tema que ha generado mucha polémica, Juan Pablo. Mire, ese decreto, el decreto 562 de la construcción de altura en Bogotá, edificios gigantes en determinadas zonas que muchos decían, mire, aquí no hay la infraestructura, no hay los acueductos, no hay la red de teléfono, las vías son muy pequeñas. Pues esa polémica norma fue derogada y esas nuevas licencias, pues, que estaban ya otorgadas, se van para atrás. ¿Cómo le parece?
Y le cuento, Hassan, 901 licencias aprobadas y 2.632 en curso. Yo creo que este va a ser el problema que va a tener el distrito, no tanto derogar el decreto 562 que permitía construir sin importar altura, sino qué va a pasar con esas 901 licencias aprobadas y con las 2.632 que están en curso.
No, pues una cosa impresionante, pero para eso hablemos de una vez con quien tiene todo el contexto de lo que está pasando. Le damos la bienvenida a Andrés Ortiz, secretario de Planeación Distrital. Doctor Ortiz, gracias por estar con nosotros a esta hora en la FM.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos.
Secretario, ¿cómo va a afrontar lo que viene ahora el distrito después de derogar este decreto, el 562?
Bueno, como ustedes saben, el decreto estuvo vigente desde el año 2014. Entonces, durante este periodo, pues fue la norma que rigió en un sector muy importante de la ciudad. Y por eso, como bien decían, se expidieron 901 licencias y están en curso 2.362. De esas 901, 189 licencias pagaron cargas, lo que significa que el 20% de las licencias son edificios de alturas excepcionales, y muchos de ellos están en sitios que son inconvenientes, pues precisamente por esa razón se derogó el decreto. La pregunta de qué haremos nosotros, pues heredamos este problema, nos toca ya afrontarlo como una realidad. Nosotros no podemos legislar sino hacia futuro. Al derogar el decreto, lo que queda claro es que a partir de hoy no se puede erradicar ni expedir ninguna licencia bajo ese decreto. Pero sí nos queda una realidad que será parte de todo nuestro estudio del plan de ordenamiento territorial. Nosotros en él tenemos que analizar toda la ciudad construida, el futuro de la ciudad que queremos. Y entre esas circunstancias de estudio de la ciudad construida, pues van a estar estas 189 licencias más las 450 adicionales que puedan salir de las que están radicadas. Hablemos de unos 700 edificios de altura, que para nosotros es una herencia y será una realidad para todos los proyectos, planes y estrategias del plan de ordenamiento territorial que estamos trabajando durante todo el año.
Secretario, lo que se dice, tan pronto se conoció la noticia, es que viene una avalancha de demandas, denuncias por parte de quienes ya tienen multimillonarias inversiones aquí en la capital, capital extranjero, capital nacional, y se viene eso con todo. ¿Qué va a pasar con eso?
Digamos, nosotros tenemos aquí que acogernos en estricto rigor a lo que varias veces ha sido pronunciamientos del Consejo de Estado. Y es que, como este decreto se deroga, si hubiera sido declarado ilegal sería otro tema, pero eso es de las autoridades judiciales, no de la administración. Como este decreto se deroga, los derechos adquiridos, tanto por licencias ya expedidas como por licencias radicadas en legal y debida forma que están en curso, y que cumplan con toda la normatividad estrictamente, pues seguirán adelante. Por eso nosotros hablamos de que las licencias en curso y las expedidas, que estimamos que van a ser del orden de 600 a 700 edificios de altura, son licencias que, según todos los pronunciamientos del Consejo de Estado, tienen derechos adquiridos, y nosotros no podemos hacer nada distinto que revisar al milímetro que hayan cumplido con todos los requisitos y la normatividad.
Sí, secretario, entonces, ¿cuántos edificios vamos a tener con gran altura aquí en la capital del país luego de la firma de este decreto del 562 y que ya no se pueden tocar?
Pues digamos que expedidas hay 189 licencias de edificios de gran altura, las demás son licencias normales, pero en curso hay 2.362 que si seguimos con el porcentaje de personas que han optado por pagar cargas y tener edificios de gran altura, que es el 20%, nos daría que están en curso y en camino unas 460, 470 licencias adicionales.
¿Y cuando usted
habla... El número exacto lo sabremos cuando terminen todos esos procesos en curso.
¿Y cuando se habla de gran altura, ¿qué altura es? ¿Cuántos pisos?
Esa es una pregunta supremamente difícil de contestar, porque la altura que permitía el decreto era libre, pero el resultado real dependía en gran medida del tamaño del lote. En grandes lotes, donde uno podía cumplir con los aislamientos contra vecinos, que eran unas medidas progresivas, realmente serán grandes alturas de 20, 25 pisos. Pero también el decreto se podía aplicar en lotes pequeños, donde por los retiros contra vecinos, la gran altura realmente no podría pasar de 8 o 10 pisos, que en todo caso son alturas, por eso yo las llamo excepcionales, porque eso puede haber sucedido en zonas donde el barrio tenía 2 o 3 pisos y aparece un edificio de 6 o 8 pisos, que es algo excepcional para ese barrio. Entonces, la gran altura depende del tamaño del lote, en gran medida lo que se podía lograr a diseñar en él.
Secretario, ¿y cómo se llega a esta decisión? ¿Cuál fue la posición del alcalde Enrique Peñalosa?
El alcalde desde el inicio de la campaña vio la gran inconveniencia que tenía el decreto. Y eso es importante hacer una aclaración. No es que nosotros consideremos que la altura es algo que no es deseable y que la densificación es algo que no es deseable. Lo que nosotros creemos es que no todos los sitios de Bogotá son aptos para altura y aptos para densificación.
Sí.
Hay sitios que no tienen la infraestructura, como ustedes bien decían, de transporte público, de vías, de servicios. Pero hay otros sitios donde nosotros sí creemos que es deseable y en el futuro los vamos a considerar, donde hay zonas de pronto de abandono ya de usos de ciudad, zonas de gran infraestructura vial con Transmilenio, con muchas posibilidades de desarrollarse nuevamente o de reinventarse. Y ahí seguramente en el nuevo POT vamos a considerar grandes alturas y densificación. Lo grave del decreto era la falta de especificación de qué zonas eran aptas y qué zonas no.
Secretario, pero en el decreto aparece especificado esas zonas, ¿dónde se podrá construir y dónde no?
En el decreto anterior, en el 562, sí, claro, había un plano de todo Bogotá donde estaba señalado dónde se podía aplicar y dónde no. El decreto 079 que nosotros sacamos ayer en compañía del 080, lo que hace es, y para hacerlo de una manera responsable y bien estudiada, es volver a la norma anterior, a la norma que se basaba en el POT 190, mientras nosotros desarrollamos el nuevo POT con todos los estudios y los documentos técnicos de soporte, y donde ya se definirá nuevamente en dónde se puede manejar altura y densidad. Pero mientras tanto, lo que se hizo es reglamentar toda la ciudad para dejarla sin ningún vacío jurídico, con base en la norma que estaba vigente hasta antes del 562.
Secretario, mire, le cambio de tema. Uno se pregunta, después de esta decisión, ¿cuál es la visión de ciudad en el tema urbanístico, de planeación que tiene Enrique Peñalosa? Y se lo pregunto a usted también, muy ligado a las críticas que ha tenido todo este tema con la Reserva Van der Hamen. ¿Qué está pasando con ese tema y cuál es la visión realmente de dónde se debe construir en la ciudad?
Con respecto a la visión de ciudad, lo que nosotros consideramos es que los planes de ordenamiento territorial deben ser de largo plazo. Nosotros consideramos que por lo menos el POT nuevo debe tener una visión hasta el año 2050 para prever dónde se debe ubicar el crecimiento de la ciudad, los nuevos pobladores. Y esto significa tomarse muy en serio el tema de dónde debe crecer Bogotá. Nosotros sí creemos que es sano densificar algunos sectores de Bogotá, pero no que la ciudad aguante mucha más densidad. Bogotá es una ciudad muy densa. Bogotá tiene más de 200 habitantes por hectárea. Esta la hace una de las 9 ciudades más densas del mundo. ¿Y eso qué significa? Que seguramente el plan de ordenamiento territorial va a prever una mezcla entre expansión.
Perdón, ¿eso quiere decir que van a terminar construyendo sobre la Reserva Van der Hamen?
Hablemos, si quiere, de la Reserva. Es claro que cuando hablamos de nuestra densificación expansión, a Bogotá le queda alguna tierra en Bosa, alguna tierra en Usme y una tierra importante en el norte. De esa tierra del norte, parte de esa tierra, que son más de 5.000 hectáreas, hay 1.394 hectáreas que son la reserva, como usted bien dice. La reserva hoy en día no es, nosotros no es jurisdicción de distrito, la reserva hoy en día es jurisdicción de la CARI y del Ministerio de Ambiente. Y ellos son los que tienen la capacidad de decidir sobre la misma. Lo que va a hacer la ciudad es proponer al distrito una alternativa para el desarrollo del norte, donde se respeten todos los valores considerados de alto valor ambiental y ecológico desde hace muchos años, desde la administración pasada del doctor Peñalosa fue cuando se declaró de alto valor ambiental el humedal de la Conejera, el cerro de la Conejera, la franja de la Quebrada Santa Rosa, el bosque de las Mercedes. O sea, hay unas hectáreas de toda la reserva que nadie pone en discusión. Pero hay otras que nosotros creemos que se pueden estudiar alternativas, no para reducir el verde. La reserva tiene cerca de 1.400 hectáreas y nosotros estamos pensando en una propuesta con 1.600 hectáreas de zonas verdes. Pero zonas verdes integradas a una expansión de Bogotá donde se pueda localizar en los siguientes 30, 40 años toda la población de Bogotá que va a ir llegando a la ciudad, que va a ir creciendo dentro de la ciudad.
Porque
entonces, que sencillamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos y haremos? Una propuesta a las autoridades ambientales, a la CARI, al Ministerio del Medio Ambiente, que ellos, en su leal saber y entender, estudiarán y definirán. Pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad distinta que hacer la propuesta. Ellos realmente son los que definen.
Y claramente será un tema no solamente de discusión fuerte en el Consejo de Bogotá, sino ya los ambientalistas, como usted se habrá dado cuenta, han puesto el grito en el cielo. Hasta el propio, vimos las imágenes del alcalde Peñalosa sobrevolando la reserva y tratando como de darle una respuesta a la ciudadanía sobre este tema. Gracias por habernos acompañado, secretario de Planeación Distrital Andrés Ortiz, esta mañana en la DGM.
Le iba un último punto.
Póngalo.
Un último punto. A mí me parece muy interesante el debate y creo que el debate hay que llevarlo a fondo porque si analizamos en detalle nuestra propuesta, nosotros consideramos que es mucho más fuerte desde el punto de vista ambiental. Ubicar en el norte 1.200.000 personas en alta densidad, es decir, con edificios de 10, 12 pisos, obviamente con las 1.600 hectáreas de parque, para evitar calentamiento global, consumo de energía, hacer una ciudad eficiente y evitar el exceso de transporte individual y proponer transporte público y masivo. Eso es mucho mejor en términos ambientales que expulsar ese 1.200.000 personas a los municipios de la Sabana a gran distancia de Bogotá en proyectos de baja densidad y en proyectos que están destinados a usar transporte individual y a tener más de hora y media, dos horas de transporte diario. El debate debería tomarse así de manera integral de qué es más ambiental con la propuesta de ciudad densa pegada al Bogotá actual o ciudad desparramada por todos los municipios vecinos. Porque el debate ambiental es mucho más profundo que solamente hablar de la reserva. Muchas gracias.
Gracias, secretario.
Está muy bien.
Juan Pablo, uno se pregunta en este caso, las decisiones de planeación de ciudad están muy ligadas a una visión, es cierto, a largo plazo. Pero mire lo que significa echar para atrás esta norma del decreto. Sectores en Bogotá no querían para nada que se construyeran edificios altos, por un tema de infraestructura. Pero por el otro lado, esto de la reserva le está costando políticamente muchísimo a la nueva administración de Enrique Peñalosa. No sé cómo lo plantean ustedes.
Mire, incluso el alcalde Peñalosa, si usted se ha dado cuenta en los últimos días, el tema central es ese, precisamente el de la reserva, y ha tenido que salir a defenderla, e incluso hace sobrevuelos, da explicaciones didácticas, y lo que él dice es que él sí piensa en crecer en la ciudad y crecer en lo alto. En lo que tiene que ver con los edificios, le doy un dato para que ustedes y nuestros oyentes se den cuenta cuáles son las zonas. Mire, desde la calle Primera hasta la 127 y desde la avenida Boyacá hacia el oriente. Mire el sector que se pretende abarcar con el antiguo decreto de llenar esos edificios altos en Bogotá. Y si usted le pregunta al común de la gente, de verdad que estaba cansada de que prácticamente los estaban encerrando.
Claro, y mire esto, es que es inaudito ver cómo barrios, como lo explicaba el secretario, donde hay construcciones de dos pisos, llega un edificio de ocho pisos, que es absolutamente...
Tapa toda la luz, empezando...
Diferente, o sea...
Lo encierra.
Se sale de lo que es la armonía del sector. Y hemos visto, por ejemplo, barrios donde se nota mucho más, construcciones de 30, 39 pisos, donde solo hay construcciones de dos y tres pisos. Eso no tiene nada que ver con la armonía de una ciudad, de un barrio, de un sector. No,
Ricardo, y Hassan, usted conoce, por ejemplo, París tenía una red regla de uniformidad en que usted tenía máximo, creo, siete pisos. Montparnasse, la torre rompió eso y eso fue un escándalo, pero una de las grandes revoluciones, digamos, del barón Haussmann, cuando hizo toda esa reconstrucción de la ciudad, que fue de las más exitosas renovaciones urbanas, fue justamente la uniformidad, de tener una serie de edificios que no superaran ciertos parámetros y daba...
Pero uno también se pregunta, Juan Mario, es en esa visión de ciudad, los ambientalistas con todo el derecho están diciendo, mire, hay que conservar unas zonas por razón de oxígeno. También si se va a construir hay que generar parques, espacios abiertos. La gran pregunta aquí es, ¿cuántos constructores que ya tenían diseñados estos mega edificios, además en unas zonas específicas de la ciudad donde el metro cuadrado es altísimo, cuántos proyectos de estos que ya estaban prácticamente liquidados a nivel bancario en este momento se van para atrás?
Vea,
y lo que le va a generar eso al distrito.
Pues, si tenían autorización, yo creo, si tenían la licencia, yo creo que ya no pueden echarlos para atrás.
No es que lo dijeron, son 900 unas licencias aprobadas, o sea que eso lo respetan.
Sí, eso lo respetan.
Y hay 2.632 en curso que creo yo lo que van a entrar a estudiar.
Entonces, esas ya no las aprueban.
Ahora bien, Hassan, como todo en Colombia comienzan a tirarse la pelota, ¿eso fue culpa de quién? Ya está respondiendo María Mercedes Maldonado.
¿Qué dice?
Ella dice, oiga, pues que la Torre Bacatá y otras moles que veremos pronto en la calle 19 no fueron autorizadas por el decreto 562, sino por el POT de Peñalosa. Para hacer la Torre Bacatá con decreto 562, habrían tenido que ceder una hectárea de espacio público. Con el POT de Peñalosa, ceden cero. O sea, ya están diciendo que las grandes moles, las grandes construcciones que se dieron en Bogotá o que se han dado en los últimos años, se han dado gracias al POT del año 2000 de Enrique Peñalosa y no, Pablo, por el decreto 562.
Hay que escuchar también. No le echan la culpa a Uribe.
Ah, al buenísimo.
Menos primera cosa es que ya tienen un culpable nuevo.
Pero sería interesante, Hassan, escuchar como a la administración anterior, a ver qué explicaciones tienen que dar al respecto.
Que podemos... Incluso de los que quedan de la administración anterior, porque hay que decir que se redujo mucho, queda Holmar Morris en el Consejo. Ahora, queda también todo lo que fue los secretarios a los cuales uno podría contactar, y me interesaría mucho saber qué piensa el propio exalcalde Gustavo Petro.
¿Será que nos habla?
Porque sería...
Estaba mirando la cuenta de Twitter de él y no ha escrito sobre esto. Pero no demora.
Maldonado, María Mercedes Maldonado, que fue clave en la administración de Petro, además es urbanista. Yo creo que ella nos puede dar más luces de qué fue lo que ocurrió con este decreto 562 y por qué ella dice que las grandes construcciones en Bogotá se dieron gracias al POT de Peñalosa.
Hassan, hay algo que a mí me ha preocupado mucho cuando veo estos edificios grandes y siento que soy la única persona que lo piensa. Cuando el edificio lo construyen en la carrera, bloquea toda la luz para los que están a los dos lados, nunca ven el amanecer o la tarde.
La gran mayoría de personas que se oponen, digamos, en los conjuntos residenciales a este tipo de obras, no sé si se ha dado cuenta, ponen unos letreros en sus apartamentos que dicen, no queremos edificios altos porque tapan la luz. Pero, lo primero que sucede es que bloquean inmediatamente la luz.
Pero si los construyen en la calle, en la otra dirección, no bloquean la luz de la misma manera. Pero si los ponen en la carrera, es como estar detrás del muro de Berlín. A mí eso siempre me ha parecido terrible, que deberían hacer una diferencia en la orientación del edificio para esos permisos.
Ahora, mire lo que está pasando también en los cerros orientales, donde muchos de esos edificios, primero les han quitado el tema de poder construir sobre los cerros, que ha sido una decisión de fondo desde el punto de vista de las licencias, tema ambiental claramente, y qué bueno que se protejan los cerros, pero lo otro también es la visión de ciudad. Mire, a ustedes, Denise, Juan Pablo, que le encanta Nueva York, uno ve Manhattan. Manhattan es puro rascacielos.